Me encantaría el recuerdo de Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación, sobre la muerte de Carlos Menem, sobre qué significó Carlos Menem como presidente de la República. Miguel Ángel, buen día.
Hola Eduardo, buen día.
¿Qué
y
tal,
suerte
doctor?
Este año con todo tu programa.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo recordaría usted al expresidente?
Yo lo recordaría fundamentalmente como el constructor de un legado que tiene que ver con un mundo de libertades, un país integrado al mundo, respetado en el mundo, afianzando el Mercosur con Brasil, con buenas relaciones con Estados Unidos. Argentina estaba en Occidente. Eso es toda una definición. Y con Europa. Y un proceso de cambio estructural de la Argentina, un periodo de 10 años de estabilidad económica, de pobreza baja, porque el término de lo que entregó Menem andaba en el orden del 20%, lo cual significaba un porcentaje relativamente bajo que se podía resolver, con un proceso donde no había el gasto público dirigido a los sectores desocupados, sino una apuesta siempre a los sectores productivos, con la mala suerte de que el campo y los commodities argentinos no valían en ese momento. Eso explotó después, en la época, una década después. Pero Menem hace todo un proceso de cambio estructural, con genética, con nuevas tecnologías, que se da en el periodo de Carlos Menem. Menem es un hombre bueno, nunca persiguió a nadie. Su gobierno tiene grandes luces. Por supuesto, también, como toda obra humana, hay sombras, pero yo prefiero recordarlo desde la visión positiva. Y te digo, quiero rescatar algo. Me pareció importante que el presidente estuviera anoche, fuera a despedirlo. Me pareció también importante que la vicepresidenta estuviera en la recepción cuando llegó el ataúd con Carlos Menem y saludar a la familia. Creo que es el camino que la Argentina necesita, ver si se puede reconstruir un camino de diálogo institucional y de grandes acuerdos nacionales, porque esta visión de que nosotros a los presidentes los liquidamos y los destruimos y los atacamos y los mandamos a Comodoro Pi, me parece mala. Hay una cultura de la destrucción. Así que esta es la visión que tengo, Eduardo.
Bueno, Menem fue el único presidente preso durante un tiempo, 6 meses, pero preso al fin.
Sí, en una causa, te digo la verdad, si la analizamos en perspectiva, vos sabés que era una causa que probablemente hubiera habido acciones de subordinados, de algunos actores que estaban en fabricaciones militares.
La causa de las armas y la voladura de Río Tercero.
El curso ya fallecido lo puso preso en prisión preventiva domiciliaria.
Recordemos que en Río Tercero murieron 7 personas y 300
pero
heridos.
Pero yo la verdad,
¿no?,
te digo, Eduardo, sí, con todo respeto, yo no lo veo a Menem en ese tema. Como también la imputación que le hacen desde la DAIA de ser encubridor del terrorismo. Me parece que es un poco exagerado esa posición. Sí. Uno tiene que respetar esas instituciones. Río Tercero tiene derecho a reclamar, pero no creo que Menem estuviera detrás de una situación del atentado, de borrar pruebas. Todas esas cosas que se construyen con un principio de ampliación de la responsabilidad objetiva que lleva al presidente hasta el máximo de hechos que son seguramente de subordinados. Habría que haber profundizado en la investigación en los planos militares para saber por qué ocurrió la voladura y no en el presidente. Pero bueno, acá todo termina en el presidente, Eduardo. Esto es así. Me parece también que es una construcción no muy buena, ¿eh? Creo que es fatal para la Argentina.
Sí, claro.
Pero lo prefiero recordar de las cosas positivas, de la libertad. Menem privatizó todos los medios de comunicación,
sí,
Eduardo. Algunos que todavía hoy lo siguen criticando han sido los verdaderos beneficiarios de esa privatización.
Sí.
Hay que recordar que durante todo el gobierno de la dictadura y también del gobierno del doctor Alfonsín, los medios eran estatales.
Sí, señor.
Todos, Canal 13, Canal 11, Canal 9, Canal 7, que era la canal oficial.
Eran todos la televisión pública.
Todos. Y las radios, también. Radio Mitre, las principales radios, también. Todas eran también estatales. Uh-huh. Menem hizo un proceso de privatización. En algunos casos hubo una devolución legítima a dueños que eran anteriores, uh-huh. como el caso de Canal 11, sí. El propio Canal 13, que recibió uh-huh. nuevamente la propiedad Probartel, uh-huh. y Radio Mitre, y después se permitió la apertura de medios televisivos de noticias, 24 uh-huh. horas de noticias, en fin. Yo creo que hay que mirar la historia de una manera un poquito más objetiva y más amplia. Por supuesto que hay temas que a lo mejor pueden ser motivo de crítica. A lo mejor el proceso de reforma del Estado fue muy acelerado, pero también era inevitable. En la Argentina, en finales de los 80, principios de los 90, no andaba nada.
Pero por eso, las transformaciones de la década del 90, todavía hoy los gobiernos siguen gozándolas.
Absolutamente.
Y ni que hablar los ciudadanos, ¿no? Porque yo decía hoy más temprano, en la década del antes de la década del 90, con Raúl Alfonsín y antes, había una relación directa entre el pronóstico del tiempo y los servicios públicos, ¿no?
No andaba nada.
Si llovía, no andaban los teléfonos. Si hacía frío, no había gas. Si hacía calor, no había luz y agua. Era tremendo.
Yo creo que las privatizaciones de energía y algunas otras privatizaciones se hicieron con muy buen nivel. Algunas son más discutidas, pero que era indudable que la Argentina necesitaba un proceso de reforma de las estructuras del Estado para que hubiera servicio. No había teléfonos en Argentina.
No había. Había que comprarlo por izquierda. Me acuerdo, mi papá compró un teléfono por zurda.
Bueno, empezó vinieron, a finales del gobierno
de vinieron Argentina, dos empleados de Entel, se colgaron en el techo y le pagó $5,000.
Sí, ¿te acordás que los avisos en el diario eran departamento con teléfono, sin teléfono?
Sí, tremendo. Valía $10,000 más.
Exactamente. Bueno, pero bueno, esas son las historias. Yo también analizo al hombre, a su personalidad, a su... En realidad nunca persiguió a nadie, no tuvo rencor. Menem no tuvo rencor. Y los actos que desarrolló siempre tuvieron como mira la unión de los argentinos. Algunos hechos hasta sacrílegos para el peronismo, como haberse encontrado con el almirante Rojas.
Sí, ese abrazo.
Pero él lo hacía en aras de la unidad nacional, lo uh-huh. mismo que la decisión que tomó sobre el indulto. Podrá ser discutible o no, pero tenía como objetivo la pacificación. Había levantamientos militares a cada rato, que él además los terminó. El 3 de diciembre del 90 terminó. Terminó reprimiendo a Zeinaldin y terminó procesando a todos y se logró restablecer definitivamente uh-huh. la tranquilidad democrática en la Argentina. Sí. Digamos, son elementos que marcan una personalidad que creo que da para sí. escribir varios libros.
Indultó, y recordemos esto, ¿no? Porque creo que hay que recordar las cosas y ver toda la historia con los dos ojos, ¿no? Porque indultó a los genocidas, pero también a los terroristas.
Sí, que hoy gozan de todas las libertades.
Sí, claro.
Y que todavía hacen declaraciones y alientan a los mapuches en el sur con los abogados. Sí. Es una cosa...
Los Berbisky de la vida. Argentina. Los Berbisky de la vida, ¿no?
No sé si Berbisky, pero hay abogados, hay abogados que dicen pertenecer a Montoneros que asesoran
claro.
a estos mapuches y estos grupos insurgentes. Fíjate lo que hicieron con el intendente Pobliano, al que sí. de Bolsón, que
intentaron
lo amenazaron
secuestrarlo.
De muerte con machetes.
Mm. Sí.
Bueno,
sí.
después van los abogados que dicen ser montoneros para defenderlos a estos personajes que no reconocen la bandera, que quieren hacer sí. un separatismo sí. territorial en la zona de la cordillera, en la mejor zona de la Argentina.
Sí.
A ver, estas cosas que hacen también a nuestro interés como país soberano, el restablecimiento de la ley, estos temas los tenemos que mirar. Estos personajes todavía se dan el lujo de hablar, de hacer una solicitada... recordando la guerra civil intermitente de 50 años, pero Menem los indultó y en donde nunca hubo revisión es en el proceso de ellos.
Sí, sí.
El proceso de los militares fueron todos revisados y fueron todos condenados.
Miguel Ángel,
hoy hay ancianos.
Sí. Por último, si tuviera que recordar a Carlos Menem con una anécdota personal de usted y él.
Tengo varias.
Pero una que la haya marcado.
De un hecho humano realmente muy de mucha sensibilidad. Yo en el año 98, yendo a Viedma, antes de la Navidad, tuve un choque con un tractor en la ruta, un choque tremendo. Me llevaron internado al Hospital Pena de Bahía Blanca y luego desde allí me trasladaron al italiano, a mí, a mi mujer y también mi hija que quedó en el Pena porque fue intervenida quirúrgicamente. Y el 24 a la noche, Eduardo, ya en la antesala de la Nochebuena, a las 10 de la noche estaba Carlos Menem en mi habitación. Había visitado a mi mujer y estuvo conversando conmigo, preocupándose por mi salud. Son gestos que definen un liderazgo humano, una visión personal, una atención delicada, digamos. Creo que tenía cualidades, Menem.
Le agradezco infinitamente, Miguel Ángel.
Eduardo, le mando un abrazo.
Gracias, el doctor Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación.